Hora 14. El láser. Lo que pasa. Lo que importa. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pedro Sánchez insta a la Unión Europea que mueva ficha y estudie si las acciones de Israel en la guerra de Gaza están vulnerando o no los derechos humanos. España lidera junto a Irlanda del Norte estas iniciativas, petición que Sánchez hace llegar a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, a través de una misiva que firman el presidente de España y el primer ministro irlandés. Antonio Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. En la carta, Sánchez y Varadkar piden una respuesta a la Comisión Europea por el incremento de la intensidad de los ataques en Rafah. Una respuesta basada en el acuerdo de asociación entre los 27 e Israel. Ese acuerdo establece que los firmantes deben respetar los derechos humanos y por ello piden a la Comisión que determine si Israel lo está haciendo realmente y, en caso de no ser así, que presente unas conclusiones al Consejo que permita a los dirigentes de los 27 tomar medidas contra el gobierno de Netanyahu. En Bruselas, Dan acusa de recibo y aseguran que todo aquel que viole la legalidad internacional deberá responder por ello y que así se lo han dicho ya a Israel en alguna ocasión.
Gracias, Antonio. Yolanda Díaz, que ha confirmado, por cierto, esta mañana que ha sido invitada y que quiere viajar, todavía sin fecha definida, a Palestina. Exteriores niega que tenga conocimiento de tal viaje. Díaz, en cualquier caso, cree que la carta de Pedro Sánchez a la Comisión es insuficiente.
Estamos asistiendo a una vulneración de la legalidad internacional, a una vulneración flagrante de los derechos humanos con una comunidad internacional que está siendo auténticamente hipócrita. Yo creo que España puede hacer más. No basta con instar a la comunidad europea. Tenemos que hacer más.
La ofensiva en Gaza continúa. Israel ha matado un centenar de personas en las últimas 24 horas y las negociaciones para un alto el fuego siguen ahora mismo en el aire y sin avances. 2:02 p.m. La foto de la mañana aquí en casa ha sido otra vez esta. Las protestas que no han logrado bloquear esta mañana los accesos a Mercamadrid, aunque sí ha habido problemas, por ejemplo, en Motril, en Granada, en Tarragona, en Madridejos, en el centro de Castellón, donde a esta hora circulan los tractores, y a esta hora sigue cortada también la AP7. El supermiércoles no ha provocado un colapso total, pero en el caso concreto de la AP7, los transportistas avisan, le piden al Ministerio que garantice la movilidad. Carlos Folqui es el secretario general de la Asociación General de Transportistas Autónomos de Cataluña.
De ahí el llamamiento que hacemos las asociaciones de transportistas a la Generalitat de Cataluña y a la Administración del Estado, que al igual que se ha facilitado en el conjunto del Estado la libre circulación de bienes y mercancías, desocupando las vías en su caso, pues aquí se produjera lo que fuera pertinente para facilitarnos a nosotros la circulación.
En las carreteras, ¿dónde están ahora mismo los principales problemas? Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Lo peor en Sevilla, las principales carreteras de acceso y salida de la ciudad están colapsadas desde hace ya 4 horas. Granada, Málaga y Jaén también registran cortes a esta hora. Como apuntabas, la AP7 en Cataluña está bloqueada en ambos sentidos, igual que tramos fundamentales en carreteras de Toledo y Cuenca. De nuevo, Extremadura se corona como la región con más vías secundarias inutilizadas por las protestas.
Luego nos daremos una vuelta por algunos de estos puntos y les vamos a contar las claves de esta protesta que Partido Popular y Vox llevan al terreno político hoy a Bruselas. A las 2:30 estaremos con la recta final de las elecciones gallegas en esta campaña que toca su fin, con el nuevo plantón del Partido Popular, que no va a acudir ni su candidato ni ningún representante al debate de esta noche en Televisión Española. Y hablando de televisión, también os vamos a contar qué ha pasado con la TDT en, digamos, definición estándar, la SD. Desde esta medianoche se acabó, pero hay alternativas.
Pues principalmente va a afectar a los televisores más antiguos que no tienen calidad de emisión de HD. Entonces la solución que van a tener los usuarios va a ser dos: o comprar un decodificador, pues que puede ir hasta los 100 euros incluso, o sustituir su televisor antiguo por uno nuevo.
Es la voz de Pablo Requejo, responsable de uno de los fabricantes de televisores de la marca Samsung. Os vamos a contar también qué es lo más nuevo en la tele. Son los canales UHD que sustituyen a los que hoy han desaparecido y han dejado muchas teles en negro. 2:04 p.m. Bueno, estamos en Barcelona, pero antes del centenario y de la gala de esta noche, vamos a acercarnos hasta la redacción de informativos con otras cuestiones de este 14 de febrero. Laura Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Eurostat ha confirmado que los países de la zona euro han vuelto a esquivar la recesión. El PIB se mantuvo estable en el cuarto trimestre del año pasado. Lo está contando la SER. Hay hasta 10 comunidades que están teniendo problemas para encontrar profesores de instituto, sobre todo en materias como informática, aunque también en matemáticas, filosofía y lengua. Algunas han tomado medidas extraordinarias.
Nosotros ahora de aquí